cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No le vamos a preguntar cómo se han portado los reyes porque damos por hecho, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que sus majestades son de fiar. No así ese señor que va vestido de rojo y que ya estará en Laponia, allí que Dios lo guarde en su gloria. Comenzamos a echar de menos a los Reyes Magos. Comenzamos una nueva edición del Flexo, entrando ya tierra adentro del 2026. Y digamos la verdad, no sabemos, o al menos yo no sé nada, pero nada de nada sobre la mayoría de las cosas. Y lo correcto sería hablar de lo que se conoce de primera mano. Lo que conozco, lo conozco bien. Este es nuestro primer año sin, por ejemplo, Robert Redford, que interpretaba a Jack Whale, un jugador de póker, un taur de La Habana, aquella ciudad encendida del dictador Fulgencio Batista en los últimos días de la década de los años 50, cuando Cuba ardía y los casinos eran una fiesta peligrosa. Decía ese personaje de Redford que siempre había intentado mantenerse alejado de lo que no entendía, siempre. Pero ahora todos te explican cómo tienes que vivir, cómo hacer dieta, cómo comportarte, cómo enamorarte incluso. Se da por descontado que también te explican cómo superar una ruptura, y lo explica gente que está igualmente perdida, andando a tientas. La mayor parte del tiempo no pasa nada. La mayoría de los días son parecidos a otros días. El tiempo deja atrás a las personas y sigue adelante. La mayoría de los días solo ocurren cosas sin importancia, pero muy importantes. Sales a pasear, esperas la llamada de tu padre, ves cómo tu hijo o tu hija comienza a andar, comes un bocadillo, compras una corbata. Son reflexiones que tomamos de ese personaje de Robert Redford en la película Habana, muy recomendable, hermosa película, en la que se escuchaba que las ideas no se pueden vivir. Y además, esto es importante, que no todas las personas tienen ideas. Lo que pasa de verdad ocurre antes de que nos dé tiempo a pensar. Nadie dice nada y sin embargo ocurre. Jack Whale era un taur frío, alguien que guardaba siempre un as en la manga y no perdía la flema entre los jugadores, los reyes del casino y las tentaciones habaneras. La vida va repartiendo cartas, pero incluso los que tienen las mejores saben que les va a llegar el día de la derrota. Este programa se llama El Flexo. Estamos probando las hechuras de un año nuevo, el 2026, en la primera semana oficial, porque ya comenzó hace unos días, pero ahora sí que está tomando forma y es el momento de comenzar a jugar con las cartas que tenemos en esta mano, con la música fabulosa de Lalo Schifrin, de la película El Rey del Juego.
una farola en el rincón de tu mesa.
Muchos me preguntan, muchos oyentes y muchas personas que están escuchando el programa a esta hora me preguntan, ¿el pianista de Gonzalo Núñez no se agota nunca, no se cansa de tocar la misma melodía? Por cierto, la melodía de la película El apartamento, esa inagotable sensación de imágenes dirigidas por Billy Wilder con Shirley MacLaine, con Jack Lemmon. Y no se agota el pianista sigue, escuchen cómo suena el pianista. ¿Solo hay piano en la noche? No, es la cama, es una expresión radiofónica que compartimos con ustedes, porque en la radio se dice una camita. Y el que no esté acostumbrado al léxico de la radio dirán, ¿esto es que están diciendo una camita? Ponme una camita, ponme una camita, porque suena como una suerte de cama donde uno se deja reposar, se deja caer para que no haya un silencio en la noche. Y el pianista es muy esforzado, un hombre, y además anónimo, no quiere decir su nombre, aquí toca siempre la misma melodía, que digo, acompaña como cama radiofónica las reflexiones del gran Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Se queja una amiga mía de lo cara que es la soltería. El mundo, dice, aún está pensado para las parejas, pero cada vez somos más los solteros. No puedo estar más de acuerdo. La soltería es un estado civil ruinoso. Tomemos el asunto de la vivienda. Un alquiler para una persona en una gran ciudad son mínimo 800 euros. En pareja puedes alquilar, por ejemplo, por 1.500 cada uno y ahorrarte de entrada 300 euros cruciales. No entraré en el tema de la compra de piso, donde ya solo te llega para un trastero. Un soltero, además, suele cultivar una vida social más intensa. Sale a cenar con amigos o con parejas posibles, invita, cierra los bares, gasta más dinero en planes, en viajar, en parecer atractivo. Estar en el mercado es caro, un continuo gasto hormiga. Parece que está creciendo el número de exparejas que deciden seguir viviendo juntas, lo cual tiene hasta lógica. Es posible que si la cosa sigue a peor, regresen los matrimonios de conveniencia, como hace 2 siglos. No te rías, porque yo no lo veo descabellado, tiempo al tiempo.
Nadie hasta ahora había analizado la relación sentimental y la economía de la soltería con esta capacidad para dar con el dardo en la situación concreta. El soltero gasta más, se expone más y está en permanente búsqueda. Análisis económico y sentimental del gran Gonzalo Núñez, sus desahogos en la noche del flexo.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Vamos con la descripción de la viñeta, que hoy, por ser comienzo de año, oficialidad en el flexo, van a ser 2. Las 2 son de Mick Stevens. Vemos en la primera a un vendedor con un maletín que está en un domicilio particular con la ristra de documentos enseñándoselas a un cliente. La ventana está al fondo y el cliente es un oso que está sentado igualmente escuchando a este vendedor, a este viajante, para sopesar lo que parece una oferta. Y el viajante le dice al oso, que es realmente un cliente sentado a la espera de escuchar la propuesta, nunca es demasiado temprano para planificar la hibernación. Nunca es demasiado temprano para planificar la hibernación, es una coña marinera de Mick Stevens, porque aquí nos venden de todo. Ya saben, los anuncios de las funerarias y el ocaso que siempre está en el horizonte. Esta sería la primera de las viñetas. La segunda es mucho más explícita y también es de Mick Stevens para las páginas de New Yorker. Vemos a Noé y el arca y un cartel que pone: se vende arca de segunda mano. Porque ¿dónde habrán ido a parar todos esos grandes artefactos de la historia? Es verdad que el arca parece que apareció, según dicen, en el monte Ararat, pero ¿se venderán también arcas de segunda mano?
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
¿Cómo están pasando la noche? ¿Cómo se encuentran? Nosotros tenemos incluso un brasero. Ya dice la voz popular que es más difícil salir del brasero, en según qué tipo de circunstancias, que salir de la heroína, y entiendan la ironía. Luis Sanzirles ha sido piloto de aeronaves, ha viajado con el ánimo de conocer y de versarse en experiencias, ha vivido en distintos países, habla idiomas y ha vivido también a través de sus incesantes, nutritivas y placenteras lecturas. Hace años que eligió Málaga para levantar su casa en un terreno con un pequeño olivar. Es su lugar en el mundo. Irónico, a veces sarcástico, firme y con gran capacidad dialéctica, acaba de publicar Morituri, una novela en la que comparte sin titubeos la inevitable llegada de la decadencia y la muerte. Él escribe con sorna, bueno, los símiles náuticos, el último barco, la postrera singladura, el partir de la nave que nunca ha de tornar. Señor Luis Sanzirles, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Distingue entre morir, morirse y morírseme. ¿Qué es más grave a su juicio? ¿Que se nos mueran?
Sin duda, que alguien se le muera a alguien, yo creo que es más grave que se muera uno. Una vez uno ha conseguido asumir que la muerte es un hecho ineluctable y que más que una tragedia es la culminación de algo. Si eso se asume, que no siempre es fácil, es mejor estar en el trance de morirse que no que se le muera a alguien a quien uno quisiera conservar.
Me dijo una vez que querría morir sin deudas. Yo creo que es mal camino porque hay que dejar deudas, si no, no se aprovecha hasta el final. Y controlando los esfínteres. ¿Cómo Así vamos es. En esa parcela?
Mi médico me atiende debidamente, pero en fin, uno cruza los dedos porque por experiencias ajenas sabemos que el último minuto puede estar lleno de sorpresas. Uh-huh. Y a uno le gustaría irse con dignidad.
Decía Schopenhauer, y usted lo cita, que soportar la vida es todo un arte.
Desde luego, desde luego. Y sobre todo a partir de cierta edad.
Podría comentar sintéticamente la relación que se establece en su novela. ¿Cuál es la pulsión que tienen los dos personajes principales? Digamos que aproveche durante un minuto el spot de El Flexo.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos un personaje central en torno al que se articula la novela, que es un hombre de una cierta edad, no muy provecta, pero digamos, hace mucho que abandonó ya la juventud, y que durante esa juventud y parte de su madurez tuvo el impulso generoso y revolucionario de querer cambiar algunas cosas del mundo para mejorarlas, cosa que encauzó a través de la política. La política lo defraudó. Yo creo que a estas alturas eso es algo que nos sorprende mucho, pero decide que tiene la posibilidad de seguir haciendo algo, y entonces se apunta a una estrambótica organización que se llama Zeta, se llama Muerte, que postula que dado que no hemos sido dueños de nacer o no nacer, ni siquiera de morir o no morir, porque es ineluctable, que al menos podamos elegir cuándo morir y de alguna manera quizá cómo morir. Se postula que se legisle mejor y más generosamente y más abiertamente la eutanasia y el suicidio asistido. Uh-huh. Esta organización, sin embargo, como tantas otras pasa en la vida política, tiene una escisión, un cisma, y aparecen unos radicales que van mucho más lejos. Uh-huh. Y ya no solo quieren que se permita, sin penalización, que alguien ayude a otra persona que lo quiere a morir, sino que van a imponer, quieren imponer una edad de muerte obligatoria. Uh-huh. Aquí todo el mundo a tal edad, para lo cual elaboran una fórmula matemática incluso, se tiene que morir por mis santos quiñones. Uh-huh. Y él se apunta ahí y luego se da cuenta del error, pero aún así persevera y cree que puede haber una vía de actuación generosa y solidaria en ese tipo de dedicación a la muerte. Es una extraña dedicación a la muerte. Y hay otro personaje joven al que él ha contratado para que escriba la crónica de todo eso, uh-huh. cosa que hace lleno de dudas, de sorpresas, ante lo que supone escribir la crónica de algo tan, en principio, estrambótico, pero al final le encuentra sentido. Uh-huh. La novela va por ahí.
El protagonista o el coprotagonista es Elías. Del otro vamos a evitar su nombre por tener un cierto misterio. Estamos en la hora de los misterios. La novela está plagada de frases que están igualmente sembradas en las páginas, como esta: cuando sea mi hora me desprenderé de la vida con la suavidad de una bailarina de Degas. Usted está en esto, ¿no, Luis?
En la bailarina, habla en la bailarina de Degas.
En la actitud ante cuando llegue la hora. Pero ¿cómo podemos determinar que ha llegado nuestra hora?
Bueno, hay de todo. Yo creo que hay una amplia gama de reacciones. Yo, para escribir esta novela, me he documentado muchísimo. He leído mucho, he hablado con médicos, he hablado con especialistas en cuidados intensivos.
También hay filosofía.
Mucha filosofía al respecto. Pero la necesidad que yo sentí hace unos años, cuando estaba en pleno vigor de mi madurez, de trabajar este tema para no llegar, cuando llegue el momento, cuando sea, no llegar completamente desprevenido, uh-huh. Porque yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo para morir bien dentro de lo que cabe, tener un buen morir, que sobre todo va por el aspecto, por así decir, moral, ético, de conciencia, más que el aspecto meramente médico o físico. Para eso, afortunadamente, hoy hay muchas terapias y los agónicos dolores que muchas veces ciertas muertes producen se pueden controlar. Ese es el menor de los problemas. El problema psicológico y emocional es el gordo. Y yo durante mucho tiempo me he dedicado a meditar, a leer, sin ningún morbo fúnebre, simplemente con una curiosidad, yo diría muy humana, sobre cómo llegar más o menos preparado. Porque lo considero un deber para con uno mismo y también para con los allegados, los seres queridos, los familiares, evitarles el mal trance de tener que aguantar la mala muerte de un ser querido, suponiendo que me quieran.
¿Cuál ha sido la muerte más dolorosa que ha experimentado, Luis?
Si hablamos de muertes
de personas a las que ha querido.
De personas.
O quiere, aunque no estén.
En el caso concreto, la de mi padre, porque fue larga y la presencié muy de cerca. Pero he tenido otras muertes dolorosas, la de algunos perros muy queridos también. Es otro plano, pero es un plano emocional muy fuerte también.
Habla de un perro en el arranque de las páginas de la novela.
Sí.
Y se establece la obvia comparativa, pero necesaria, de saber que el animal va avanzando en la vida sin tener conciencia de que hay un final. El perro, por cierto, se llama Cucurucho.
En la novela, sí.
En la novela. Entiendo que la novela tiene rasgos muy biográficos, porque hay apuntes como muy personales que traslucen en las páginas, y el ser humano avanza con la conciencia de la finitud.
Es la diferencia clave entre los animales racionales que pretendidamente somos, cosa que se puede poner en duda, y los animales no racionales. Nosotros somos conscientes de que nuestra vida tiene un final y de que avanzamos hacia la muerte. Y de esa conciencia, desde que aparece en la más tierna infancia, a los 6, a los 7 años, no nos abandona jamás. Tiene subidas de intensidad, bajadas de intensidad, pero está presente. En los animales no, los animales viven en el presente, en un eterno presente, quizá con un lapso de recuerdo de segundos, el estímulo que pasó hace unos segundos, pero poco más. Y si tienen algún otro tipo de conciencia del tiempo, nos es imposible saberlo, pero no parece probable. Uh-huh. Por lo tanto, sí, yo creo que lo que nos identifica más como humanos, aparte del habla, y del lenguaje es la conciencia de la muerte, la conciencia de la finitud.
¿Usted añora la pujanza de la juventud, incluso el vigor de la juventud?
Mire, como todos, pero yo diría que mitigadamente, porque lo he venido sustituyendo por la coquetería senil.
¿Eso da resultado? ¿Algo es algo? ¿Da resultado?
Bueno, uno se consuela como puede.
¿A usted le gusta comer con champán? ¿Lo hace a diario?
No, es decir, me gusta mucho, pero solo lo hago cuando tengo a mano el caviar o las ostras.
¿Y le gusta igualmente aprender de memoria largos poemas?
Pues mire, sí.
Sin, digamos, abusar del tiempo del programa, que es limitado, como el nuestro propio, Luis. ¿Podría recitar algún poema que le emocione?
Hace unos años traduje al español el larguísimo poema de T.S. Eliot, La tierra baldía.
Sí.
Y prácticamente, aunque es larguísimo, me lo aprendí de memoria. No se preocupe que no se lo recito de memoria, pero el poema empieza así. April is the cruelest month, breathing lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dry tubers. Podría seguir mucho tiempo, pero creo que ya
es muy hermoso. Tiene usted un acento muy británico, pese a sus vivencias estadounidenses.
Yes, but I did learn my English in the UK.
In what part of the UK?
Well, part in London, part in Birmingham. And then I moved to Ireland, that's another English. Perdón, porque he pasado, juro, por lo más sagrado, que me he puesto a hablar en inglés sin ser consciente de ello.
No,
eso me pasa a menudo.
No, pero además la novela tiene igualmente distintas notas, acentos, y tiene también bastante juego de expresiones británicas. A usted le gusta mucho el vocabulario, el léxico. ¿Qué se podría decir en andaluz? Usted, que es un malagueño de vocación, que no se puede decir de otra manera.
A su kiki. No sé muy bien lo que significa, pero me hace mucha gracia.
Ya.
Pero le cuento una anécdota a ese respecto. Cuando Cuénteme, yo estaba recién llegado a Ámsterdam, por motivos profesionales, alguien con quien yo trabajaba le pidió a un compañero joven que me acompañara al centro de Málaga. Yo estaba en las afueras, porque tenía que ir a un, no recuerdo dónde, una notaría o algo así, y yo no conocía Málaga. Entonces yo conducía, este joven malagueño iba a mi lado, y en un momento me va diciendo por aquí, por allá, y en un momento dado me dice cinco vocales. E-A-I-O-E. E-A-I-O-E. Y me costó unos segundos reciclar hasta que entendí que me estaba diciendo es ahí, joder. Es ahí, oye. No lo olvidaré nunca.
Es magnífico. Y es una síntesis. Efectivamente, eso no se puede decir de ninguna otra manera que con los recursos que provee el andaluz, que son muchos y muy varios.
Muy sabrosos.
¿Dice usted habitualmente sapristi?
Lo decía cuando era niño y leía tebeos.
¿Y puede explicarle a la audiencia qué significa?
Es una interjección.
Pero es como Dios santo, ¿no? Dios mío, algo parecido a eso, ¿no?
Sí.
Pues evita una blasfemia, ¿no? Con sapristi.
Claro, es un pequeño eufemismo para evitar lo indebido.
¿Usted ha elegido Málaga para vivir y también para morir?
Oiga, no hay prisa, señor Reyero. A pesar de que
pero
ha escrito
como
sobre el hecho.
Quiero decir que todo tiene una planificación. Usted ha planificado y ha hecho obra literaria de la planificación.
Así es, incluso tengo dispuesto. Mire, me recuerda aquella canción, cuando yo me muera tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar al pie de una cuba con un grano de uva en el paladar. Bueno, yo tengo dispuesto dónde quiero que entierren mis cenizas después de ser debidamente cremado a altas temperaturas para que no quede nada más que polvo.
¿Tiene usted miedo?
No.
¿No tiene miedo del trance?
Hoy no. Lo que no puedo responder es cómo me sentiré cuando llegue.
¿Cuánto le gustaría vivir? ¿Cuánto tiempo? Estando bien.
Estando bien.
Bien dentro de que vamos teniendo una decadencia.
Estando bien como Drácula. Drácula ha sido uno de mis personajes mitológicos más admirados, porque aunaba esa inmortalidad no asegurada, porque existían las balas de plata, ¿no? Eso eran para los licántropos, bueno, existían las estacas en el corazón, así que no asegurada, pero digamos bastante cierta, y además existía el erotismo, la tremenda atracción erótica que al parecer ese pálido ser provisto de largos colmillos conseguía infundir en según qué mujeres, todo eso me parecía muy atractivo y me lo sigue pareciendo, ¿qué quiere que le diga?
Si le dieran todo ese tiempo, si se asemejara en la longevidad a un ser ultraterreno como Drácula, ¿cree que aprendería a tocar el piano como Bill Evans si le dieran tal oportunidad? ¿O cree que el talento tiene poco que ver con la repetición, con la praxis?
Según los japoneses, yo soy muy devoto de ciertas cosas japonesas, la repetición es fundamental y con la repetición se llega muy lejos, pero no a cualquier parte, creo yo. No sé si tocaría el piano como Bill Evans, ya me gustaría.
Que es uno de sus sueños, ¿no?
Yo creo que sí me daría tiempo para escribir una novela como el Ulises. Eso quizás sí.
¿Cree que sí?
Yo creo que sí.
¿Le gusta mucho Ulises?
Es la novela de las novelas, a mi juicio.
Dígame tres autores que le encandilen. Ahora, en esta hora de la noche, así, a bote pronto.
Tolstoy, James Joyce, Faulkner.
Y Faulkner.
Por ejemplo.
Uh-huh. Tolstoy sale en la novela.
Tolstoy sale en la novela, uh-huh. Sí.
Ve que algo hemos leído la novela.
ha hecho usted los deberes.
Una catita, ha sido una catita, solo por disimular y que la cosa quede bien. De la mujer usted valora la entereza. ¿Usted se ve también con entereza de la mujer como género?
Lo de que la mujer, yo valoro su entereza, ¿se lo he dicho a usted alguna vez?
Sí, me lo dijo en septiembre del año 22.
Ah, pues caramba, pues entonces será verdad. Si yo me veo con entereza, mire, con la suficiente para haber llegado a mi edad con los huesos todavía soldados. Sí, un poco magullados, pero soldados. Yo creo que ya vale, ¿eh?
Vamos con la última. En esa entrevista a la que me refiero, que fue mi epifanía, el descubrimiento de la personalidad de San Cirles, me dijo que su estado de ánimo era el de un jugador que había dado todo en el campo, ha sido un alto ejecutivo, ha viajado por el mundo, habla idiomas, pilota aviones, y en esa sensación del jugador que se ha desfondado, ahora el entrenador le decía: toca la prórroga. ¿Cómo está para la prórroga, Luis?
Por ahora, muy bien. Por ahora estoy muy bien, pero sin duda podría estar mejor. ¿No me ve?
Leanne Morituri está en Señor Scott. Hay mucha sabiduría, hay muy buena prosa en la novela. Es una nueva obra de Luis San Cirles, es la segunda entrevista en El Flexo, esta no sin dificultades técnicas, pero llegando hasta el final, y por petición del entrevistado, vamos a decir, por petición no explícita, porque está en sus páginas, en las páginas de Morituri, vamos a escuchar, siempre que lo sancione convenientemente el señor San Cirles, vamos a escuchar When I'm 64, cuando tenga 64, que fue compuesta, según tengo entendido, por Paul McCartney, ¿no?
No lo sé, era de los Beatles, desde luego, no me acuerdo ahora cuál de ellos fue el
autor. Paul McCartney la canta,
es una bonita balada.
La compone, cuando tenga 64,
me seguirás cuidando.
Me vas a seguir cuidando, me vas a seguir queriendo. Es efectivamente una bonita balada de los Beatles que nos sirve para despedir al señor San Cirles.
Maravilloso.
Recomendando su novela Morituri. Te esperamos en la próxima.
Muchas gracias, señor Rayero.
Espresso, a abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Y eso estamos haciendo, abriendo caminos nuevos bajo las estrellas. Está reflejado en nuestro acuerdo este paseo en la noche, que nos lleva a explorar, no tanto como Bernardo, con los pueblos de Andalucía, nuestro compañero Bernardo, al que el otro día le preguntamos, pero bueno, Bernardo, con lo que llevas tú de conocimiento, de experiencia personal, de acumulación de datos, ya solo te faltará indagar en algún trastero de Andalucía, en algún vecindario, en alguna barriada ignota. Y él me dijo, desengáñate, Paco, todavía queda mucho por explorar en Andalucía. Y llevaba razón. Y eso es lo que hacemos, tratar de explorar. Hoy me voy a ir directamente desde la isla de la Cartuja hasta Rincón de la Victoria. Quiero tener una experiencia en esta localidad señera de la provincia de Málaga. Y mientras yo voy tomando datos, haciendo acopio para compartir con Bernardo y posteriormente con ustedes, vamos a escuchar una canción que reivindica que el tiempo físico está de nuestro lado. Es el clásico versionado por los Rolling Stones hace muchos años. No tenía extensiones de pelo entonces Mick Jagger, no tenía dentadura postiza entonces Keith Richards. Suena así, se llama Time is on my side. El tiempo está de nuestro lado, más concretamente el tiempo está de mi parte. El tiempo está de mi parte, sí que lo está. Tú siempre sabes que hay que ser libre, pero tú vas a volver corriendo hacia mí. Desde las calles de Rincón de la Victoria, la victoria sobre el propio tiempo. De principios, el tiempo está de mi parte, el tiempo está de nuestra parte, los Rolling Stones. Vuelvo de Rincón de la Victoria hasta el estudio de la isla de la Cartuja. Hemos cumplido nuestra misión de seguir conociendo rincones y rincones de Andalucía, aquí Rincón al Cuadrado, porque hemos estado, bueno, virtualmente hay que decir, en Rincón de la Victoria.
El el flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Hay gente que se ha propuesto abordar el acto de besarse desde muchos puntos de vista, pero pocos tan hermosos como el trabajo que ha entregado la revista Litoral con Lorenzo Sabal al frente, con el equipo de la mítica y legendaria publicación y con su editor Antonio Lafarque, que es un hombre esforzado y atinado. ¿Quién se besaría por primera vez y con qué motivo? Quizá casual, quizá ya estaba ahí el deseo, quizá fue un beso de buenas noches o un beso mortal. Nos cuenta Sabal que los escritos más antiguos donde el beso hace su aparición son mesopotámicos. 5.000 años, por lo menos, y se encontraron en unas tablillas de arcilla. También se da como primera evidencia un texto escrito en la India, 3.500 años antes de nuestra era. Y algunos se preguntan, bueno, besarse, oiga, besarse es capital. Porque esta expresión, controvertida, censurada y perseguida en algunas épocas y culturas, va creciendo y es también la expresión más nítida y pública del deseo. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
Buenas noches desde Almería. Es un habitual, un clásico del flexo con el que comenzamos este nuevo año, 2026. Hay muchos besos. Han estado ustedes indagando en poemas, en textos, han pedido todo tipo de grandes colaboraciones. Ahí está, por ejemplo, Antonio Soler en la revista Litoral, en el especial del beso para saludar. ¿Usted utiliza cuando besa solo dos músculos o se quema ahí achicharrantemente cuando da los besos, Antonio?
Pues yo procuro besar desde la coronilla hasta la punta de los pies, o sea, poner todo el ímpetu posible. Hombre, porque espero que la persona a la que recibe el beso, la mujer que recibe el beso, esté igual de intensa que yo. Si no, eso no funciona, ¿eh? Sí, sí.
O sea que normalmente es lo que usted conoce, se ha dado esa sintonía. ¿Ha tenido usted la suerte,
sí,
de que esa sintonía,
sí,
se ha dado?
Sí, he tenido la suerte, sí, evidentemente. Hombre, no es lo mismo recibir un beso de tu madre, de tu abuela, de tu padre o de tu tía.
No aparece.
Efectivamente, ya. Pero ya con las primas empieza a funcionar la intensidad de un modo diferente, ¿sabes?
Yeah.
Con los parentescos de primer grado el beso es más cauto.
Besos de amistad, de saludo, besos familiares. Hay teorías del beso. ¿Qué nos cuenta Litoral sobre las teorías del beso?
Bueno, nosotros contamos lo que cuentan los poetas, que al fin y al cabo somos fieles servidores. Yo creo que hay unos textos estupendos de Juan Ramón Jiménez, de Gabriel Mistral, de Joan Salvat Papasseit, o el mismo Vicente Núñez, tan cercano en el tiempo y tan andaluz él, que nos cuentan cuál es su visión del beso. Y yo creo que estos textos que he mencionado, de estos autores, elaboran una teoría del beso que sigue siendo universal. Tú has mencionado al principio del programa los besos mesopotámicos, ¿no? Pues ¿cómo se besarían los mesopotámicos? Pues supongo que es lo mismo que lo hacemos nosotros, utilizando el mismo número de músculos. Pero pues, claro, yo creo que sí, que el ser humano ha evolucionado poco en eso. que es muy bonito el poema de Vicente Núñez porque establece relación entre beso y poesía. Me gusta especialmente, ¿sabes? Así que cuando se pregunta si un poema es un beso, ¿eh? Y por eso es tan hondo. Yo creo que ahí en ese único verso hay toda una teoría.
Y esta teoría en una frase que también se menciona en la promoción del Litoral, de Silvia Plath, que dice: bésame y verás lo importante que soy. ¿Usted cree que a partir de un beso puede haberse establecido una relación? Alguien que bese, sí, claro, que bese, digo, por la experiencia, sí, también, sí, que está en la, sí, revista, alguien que bese, porque sí, además, sí, por ejemplo, sí, el cine nos ha enseñado a besar. Hemos aprendido a besar por el cine, ¿no?
Sí, a pesar del código HAIS, el hay besos en el cine, el
sensor
maravilloso.
De
sí, maravilloso, por ejemplo, el que Hickel, que era mucho más inteligente que Haid, que...
Sí, que los censores,
todo,
sí,
estos,
sí,
represores, pero enseñó a besar perfectamente, sin lengua, en aquel mítico beso de encadenado, ¿no? Cuando Cary Grant y Ingrid Bergman están ahí, labio contra labio, que no lengua contra lengua, y la cámara lo rodea. Ese, para mí es el beso más maravilloso de la historia del cine, a pesar por la pasión que tiene, sin que intervengan todos los músculos que usted y yo ponemos en el empeño, por ejemplo.
Sí, pero no cuando usted y yo nos besamos, porque usted y yo nos besamos todavía en las mejillas. En las mejillas, sí. Bueno, yo lo intenté una vez, que estábamos aquí en Casa Coronado, pero usted es reacio a mis cariños. Estábamos celebrando una Navidad y usted, no me hizo la cobra, básicamente.
No se lo hice. Usted es guapo, pero no bello.
Ya. Bueno,
así que para, sí.
Y hablando de bellos, Antonio, el beso de Narciso, o del Narciso, si se quiere así, digamos, popularizar, el beso de Narciso es un beso bastante frecuente en nuestro tiempo, porque vivimos una era de autoadulación, ¿no? De autofama también, ¿no? El Narciso en la historia ha dado también mucho juego, el egoísta.
El egoísta, el egotista, el ególatra, muchas formas de verlo. Hombre, yo creo que el Narciso está más presente hoy que nunca. Un ejemplo, ¿quién nos ha hecho un selfie con su móvil? ¿Se puede ser más narcisista que eso? Hay personas, y lo ves por la calle, o sea que no lo hacen en la intimidad, lo hacen públicamente, que están continuamente autofotografiándose. Ese es un beso de Narciso, puro y duro.
Totalmente. Y besos que hay en la fotografía, también Litoral tiene un fantástico apartado de fotografías que han sintetizado una época, por ejemplo la fotografía del Hotel de Ville, de Robert Doisneau, que es esa célebre imagen en blanco y negro. Lo explica Litoral, de una pareja que en el fulgor de la calle de un día cualquiera se besan de una manera arquetípica, realmente es como el gran beso. Ese y el de la victoria de Times Square, del marinero que besa a su chica arrebatadamente. Dice Josep M. Rodríguez que el arte es siempre ficción y sin embargo el lector y sus prejuicios heredados actúan a menudo como el portero de discoteca que no quiere dejar entrar en la fiesta, en especial cuando se trata de la poesía o de la fotografía. Y apunta muy certeramente, de ahí que valga la pena recordar cómo se gestó Le Bassard del Hotel de Ville, que pasa por ser una de las instantáneas más románticas de la historia. Yo creo que los oyentes la tienen claramente en la cabeza. De todas formas, está a golpe de clic, porque con que pongan el beso de Hotel de Ville o el beso de Robert Doisneau, lo van a ver inmediatamente.
Sí, sí. Efectivamente, un beso preparado, perfectamente escenificado, y además creo que la chica de la fotografía falleció, no sé si en este año o el año pasado, recientemente, con lo cual la fotografía de Duas no volvió a tener actualidad. Ese beso estaba preparado y se le ha achacado cuando se descubrió la preparación, cómo Robert Duvall no habló con ellos y preparó la escena, se le ha achacado falta de espontaneidad. A mí me parece que es un beso absolutamente espontáneo. Y por eso no están los transeúntes, no están mirando. Si aquello estuviera escenificado, probablemente los peatones que hay alrededor se hubiesen quedado mirando. De todas formas, es muy lícito que la fotografía prepara un escenario. Lo hace Annie Leibovitz, por ejemplo.
Sí,
y todos los retratos de estudio, todos los retratos de estudio están obviamente preparados. O sea que no sé por qué la fotografía no puede preparar antes su escenario, sus actores, su equipo técnico.
La teoría del beso, los besos mitológicos, el primer beso del que hemos hablado, los besos nocturnos, los besos en la orilla, los besos en la barra, los besos con humor, los besos pendientes, que es el que tenemos Antonio Lafarque y yo, el beso amargo, el beso mortal, el beso de piedra, todo está en el beso de la revista Litoral, como siempre un tratado de excelencia y de disfrute. Jovial, divertido y nutritivo, todo en uno, el número de Litoral. Antonio, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, no sé si no de besarle.
Si no nos vemos en Almería, porque no llego físicamente hasta allí, cuando pase usted por su tierra de origen, llámeme.
Sí.
Yo voy a estar todo lo cordial y todo lo correcto que he aprendido.
Igualmente, nos tomaremos alguna en el Coronado.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, vale. Antonio, que vaya muy bien.
Paco, muchísimas gracias, mucha suerte, un abrazo fuerte, gracias.
Rosmarí, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Él es un rockero impenitente, ha tenido una vida bien intensa. Tiene una voz hermosamente rota. El gran Rod Stewart. Aquí atacando, conforme va avanzando la madrugada, este clásico imperecedero llamado Piernas Calientes. Hot Legs. Adelante, Rod Stewart.
Out!
clásico llamado Hot Legs, piernas calientes, de un tipo que ha vivido con una intensidad muy poderosa y ahora corona los 80 años. El escocés ya se hace origen compartido con el whisky, que ha trasegado bastante, hay que decir. Rod Stewart. Se llama El Flexo. Finalmente se ha producido el encuentro. Ustedes dirán, ¿qué encuentro? El encuentro con el gran Pedro Luis Moreno, esquivo durante años. Han pasado casi tres temporadas de nuestros últimos trabajos conjuntos, pero no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. Aquí está Pedro Luis Moreno a los botones, tirando de la memoria caché, recordando cuando triunfaba en el Flexo, ahora dedicado a otras tareas, y confesando su añoranza por este programa. Así es la vida. Luis Moreno, el rey de los garitos. Un hombre con mucho gusto en la música, claro. Coincidencia para celebrar un año que comienza. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer discretamente. Que les vaya muy bien y hasta mañana.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
Anda.